Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1:02, hora menos en Canarias. El tema que viene a continuación, antes del kilómetro, es apasionante. A lo mejor ustedes tienen hijos o nietos y se dan cuenta que les encanta jugar al fútbol, les vuelve locos jugar al fútbol, pero pasan olímpicamente de ver partidos de fútbol. En mi casa pasa justo eso. Flipan jugando al fútbol, les encanta. Su pasión es el partido del fin de semana que tienen que jugar con su equipo. Pero cuando tengo fútbol en la tele, se ponen a otra cosa. Ni miran. Alcalá.
Bueno, es evidente, tú lo ves en tu casa, yo lo veo con mis sobrinos de más edad, 13, 14, 15 años. Es evidente, lo vemos todos, que la vida está cambiando en multitud de aspectos, este seguramente sea uno más. Y bueno, pues cuando a lo mejor en la década de los 80 o en la década de los 90, los jóvenes, lo que se llama ahora la generación Z, entre 16 y 24 años, en aquellas décadas en la universidad, yo recuerdo la universidad, todo el mundo por la mañana con el marca en la mano, con el as en la mano, comentando la jugada del programa de radio de la noche anterior, los programas de deportes de la radio hacían historia, las colas en la Gran Vía. Bueno, es evidente que todo eso está en cuestión y que en 2021, pues las cosas están cambiando porque los jóvenes están a otra cosa. Eso ha encontrado como conclusión fundamental un estudio realizado por la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, que preside el presidente de la Juventus, Gianni Agnelli. ¿A qué están los jóvenes? Pues eso seguramente sea una buena discusión y seguramente no nos pondríamos de acuerdo. Estarán en Twitch, estarán en Twitch, estarán en Instagram, estarán en TikTok, estarán en redes sociales.
No, pero estarán... perdona, y en series y en películas. Es que eso les sigue gustando.
Sí, en Netflix, claro. Y en HBO y en Movistar y donde tú quieras. Pero la ECA oficialmente, con estudios sociológicos a pie de calle, ha encontrado que escucha el corte de Agnelli, el presidente de la Juventus, y pido a los oyentes y a los contertulios atención especial al último dato que da del 40%. ¿Qué resultado han encontrado con el 40% de la población de la llamada generación Z, entre 16 y 24 años?
El estudio muestra que un tercio de los aficionados globales siguen solo a dos equipos, y eso es muy distinto a lo que ocurría hace unos años. El 10% de los aficionados solo sigue a jugadores, no a clubes. Dos tercios siguen más los partidos por el miedo a la modernidad, el miedo a perderse algo importante o solo porque le gustan los grandes eventos. Y lo más alarmante es que el 40% de los jóvenes de entre 16 y 24 años, la famosa generación Z, no tiene ningún interés por el fútbol.
40. Entre 16 y 24 años. Lo más alarmante, dice el presidente de la Juventus, el 40%, acercándose a la mitad del porcentaje, no tiene el más mínimo interés por el fútbol. Sí. Todo esto, aparte de el estudio sociológico, Juanma, que nos pueda originar sobre comportamientos de la juventud, de las nuevas generaciones, etcétera, etcétera, todo esto lo ha derivado, lo ha enganchado el presidente de la Juventus con la necesaria reforma del sistema de competiciones en el fútbol y con la necesaria reforma, ya no de la Superliga, esa idea de Florentino que va a quedar, parece que momentáneamente, en saco roto, sino con la reforma de la Champions. La reforma que ya hemos contado en este programa y que conocen todos los oyentes, a partir del año 2024, septiembre o agosto del año 2024, en lugar de 32, 36 equipos, adiós a la fase de grupos, una clasificación única de 36 equipos, que tú verás el jueves si el Paris Saint-Germain va primero, el Real Madrid va cuarto, el Barcelona va séptimo o el Atlético de Madrid va decimotercero.
Déjame preguntar a los comentaristas si están de acuerdo, si lo notan.
Es que habría que saber, cuando nosotros teníamos 16 años, qué porcentaje de jóvenes estaban por el fútbol y cuántos estaban.
Mi sensación, unos locos del fútbol.
Claro, sí, pero tú y tus colegas.
Pero la mayoría.
La mayoría.
Joseba,
Espera. En mi casa hemos sido cuatro hermanos. Dos chicos y dos chicas. A las chicas el fútbol les ha pasado por un lado y por otro y no han visto un partido en su vida y no les interesa absolutamente nada. O sea, 50% en mi casa.
He de decir que
eran antes.
Joseba, cuando yo tenía esa edad no se daban todos los partidos y veíamos ni remotamente.
Uno a la semana sí veíamos.
Pero hay muchas más cosas ahora para hacer para los jóvenes. Nosotros no teníamos ni Netflix, ni HBO, ni videojuegos. Pero
teníamos canicas
no.
Y teníamos peonzas y teníamos chabolas en el monte.
No soy catastrofista, yo lo veo al revés. Que otra forma de verlo es que el 60% sí que está interesado.
Claro.
Pero
que
una
no
cosa,
está mal, ¿eh?
Pero
no
una
mal.
Cosa... Es que hay un dato importante, que sí les gusta el fútbol. Les encanta.
Ya, no le gusta verlo.
Efectivamente.
Yo creo que hay otra forma de verlo. Más que no le gusta verlo, yo lo veo, por ejemplo, por mi hijo del de 20 años, que es el más pequeño. O sea, ellos, por ejemplo, los partidos de la NBA, él busca los extractos. Sí. O sea, los resúmenes de 5 minutos o de 10 claro, minutos.
Pero bueno, pero también son partidos de 3 horas, tío. Es que la NBA claro. es
Bueno, ya, pero
insufrible.
En fútbol yo creo que también está pasando un poco eso, que el tema de YouTube y todo esto, buscan lo concreto.
Yo
lo,
creo
lo,
que hay otra cosa.
O es... lo ven en directo no. o lo
el,
concreto.
El boom de las series, con capítulos de 40-45 minutos, ha hecho que hasta las películas les parezcan largas. La gente ya sí, no ve películas casi.
Sí.
No
esto, ve... sí que hay, esto sí que hay estudios de que cuesta mantener la atención en una pantalla
claro.
Durante más de, no me acuerdo cuáles son los minutos, pero es muy raro que un adolescente de ahora se enganche a una pantalla para ver incluso una película más de 20 minutos sin mirar el móvil o sin levantarse a hacer algo. Es
claro,
decir, sí que es verdad que
pero para mí, centrándolo en el fútbol, es que es tan profesional al fútbol, si lo comparamos con los 80, los 90, que es un deporte aburrido. Es decir, si eres un niño, es un deporte aburrido el fútbol. Es decir, es sota, caballo y rey, está todo ordenadito. Antes al descanso salteaban 20 periodistas ahí a entrevistar.
Hombre, los niños no creo que fueran para ver a los periodistas.
No, pero era un deporte más cercano. Yo recuerdo, maneras, yo no era un enfermo del fútbol, me gustaba.
Yo iba a Mareo a ver los entrenamientos del
claro,
Sporting, por ejemplo.
Yo iba dos o tres veces al año, yo me acercaba a la Masía
y
veía a los del Dream Team.
Claro.
Y salían, salían andando del campo de entreno y podías hablar con ellos, hacerte una foto.
Lo han alejado radicalmente.
Están tan lejos y que tiene razón Agnelli. Ahora a Cristiano y a Messi le sigues por Instagram... Y no los vas a ver en tu vida, seguramente ni en una entrevista.
Claro. Esta obsesión porque todo sea perfecto, que todo se vea como muy pintadito, muy ordenado, no sé qué, creo que no es...
Aleja.
No ayuda.
Aleja.
Que
claro
no
que
pasen
aleja.
Cosas, que cuando pasan no se vean, que, o sea, a mí me parece un error, ¿no? Porque al final está todo como pintado y la gente quiere la realidad con todos sus defectos.
Sí, y yo añado que yo creo que cada vez son menos referentes los futbolistas para los chicos, de lo ahora son mucho más
correcto.
Referentes los youtubers, Ibai de turno,
de todas formas,
mucho más que los jugadores.
Una cosa importante y grave, habla Agnelli de los de 24 años. Los de 24 años, cuando España ganó el Mundial, tenían 14, ¿eh? Es decir, pillaron los mejores años de la historia del fútbol español. Y ni eso les vale para engancharse al fútbol. Es que cualquiera que haya vivido el Mundial con una pasión más o menos buena o como un evento inolvidable, eso te queda marcado para toda tu vida.
No habla de España.
Pero Juanma, pero
también es una generación.
No, pero habla del fútbol en general.
Habla de todos.
Sí, claro.
En el Mundial se volverán a enganchar.
Sería interesante ver el dato por competiciones también, Juanma. O sea,
no, que pasan todas, Mónica. Yo pasa en todas las competiciones, El deporte, y estoy de acuerdo con Siro, los chicos quieren ver los partidos ya resumidos en todos los deportes, prefieren 20 minutos, viven en la segunda pantalla, no en la primera. Yo estoy
el estudio está hecho
el ordenador y con el móvil.
Nacionales e internacionales, Mónica, sí, claro. No solamente la Champions, ¿eh? Es un estudio de campo hecho también sobre la liga italiana, la liga española, la liga inglesa o la Premier.
Y luego, ya, pero por ejemplo, un partido de octavos de final, ¿sabes? De Champions a cara a cruz, una vuelta con un resultado adverso. O sea, yo creo que ahí sí que se enganchan. Cuando hay emoción, cuando pueden pasar cosas, yo es la sensación que tengo en casa, ¿no?
Y luego quería destacar, que no sé si te pasa a ti, Juanma, el ámbito geográfico en el que pasa esto, ¿eh? Que no es lo mismo la identificación que hay en las grandes ciudades con los equipos o en los pueblos o en las ciudades más pequeñas, porque yo cuando voy a mi pueblo veo infinitamente muchos más niños con la camiseta de la Real, con el nombre de Oyarzabal en la camiseta,
ser.
Y todo el mundo vestido de la Real que los que veo en mi urbanización de Madrid. Y a ti seguramente te pasará en Gijón, que hay más identificación, es algo más
va
cercano.
Va también con el momento del equipo, claro, si el equipo va bien, los niños se identifican.
Pero es algo más
Los niños
cercano.
No quieren equipos perdedores, y claro, en Gijón, por ejemplo, que llevan en segunda unos años y tal, han sido años difíciles, tira menos.
Pero hay como una identificación más cercana con...
Sí,
no sé,
es
son
probable.
Como valores más cercanos. En las grandes ciudades sí que se ha perdido esa
yo
identidad.
Yo no claro. le encuentro solución fácil, porque lo intento con mis hijos y no hay manera, de verdad, es que no hay manera.
Los clubes tienen mucha culpa de lo que está pasando, no
bueno,
todas.
No
porque...
claro, y la pandemia también, David.
Esto es antes de la pandemia.
No, pero los estadios vacíos,
sí,
la
no ayuda.
Todo eso,
bueno, pero una cosa, la pandemia
debería ayudar. Antes en España tú no veías a ni un niño con la camiseta del City, de la Juve, el fútbol internacional no existía. La gente era de los equipos de la Liga Española. Mi hijo dice que es del City. Le da igual el Madrid, el Barça, el Español, el Atleti.
Bueno, y a mí el mío me vino que quería la camiseta de Dybala.
Claro.
Y digo, pero tú sabes... No, pero quiero la camiseta de Dybala. Le da igual donde juegue Dybala. O la camiseta de Neymar. Y pues, si está en el Barça, en el Barça. Si está en el PSG, PSG. Es que es así también.
Son mercenarios.
Pero
niños, tío, los míos
los
también.
Niños, los cabrones todos.
Los tuyos son como tú.
Sí. La pandemia debería ayudar, en realidad. Porque claro, estás más tiempo en casa y tienes más tiempo libre y puedes ver más.
Y lo del público también mata.
Mata. Pues tienen un problema que resolver, ¿eh? Y tenemos, entre todos, seguramente un problema que resolver. Aunque hay que esperar a ver qué pasa con estas generaciones cuando vayan cumpliendo años.
Esto, cuando vean a Dembélé, se les pasa.
Porque, claro, no van a estar toda la vida en TikTok, ¿eh?
Claro, ni van a estar jugando a los...
No van a estar toda la vida en TikTok, aunque hay gente que está con 40 años grabándose por la mañana bailando delante de la cámara en TikTok.
Ciro tiene TikTok.
Ciro, ¿tú tienes TikTok?
¿Tienes Twitch?
No, yo soy Twitch.
Eres un streamer.
Tú, si haces caso a Tebas, cada vez va más gente a los estadios a ver fútbol. Con lo cual está todo solucionado.
¿Caster o streamer?
Tebas, que se preocupe. Bueno, yo es soy que de tengo, todo, no sé estoy, que tengo una para Tebas.
¿Qué te pasa con Tebas?
Bueno.
Hace tiempo que nos veis y...
No, pero tengo una que ya está bien. La censura que hay en la liga.
Buah.
¿Qué ha pasado?
La censura que hay en la liga con el tema de los sonidos de los partidos.
Ah, sí. Es ridículo.
Es bochornoso. Bochornoso.
Eso tampoco ayuda, ¿eh?
Es una vergüenza que los realizadores, cuando hay dos jugadores que están discutiendo, pegándose, cambien de plano intencionadamente para no mostrar la discusión entre los futbolistas.
Ayer Lucas Vázquez
con
Luis Suárez fue
es una vergüenza.
Impresionante.
Y cada vez que hay un partido de Champions, le pido a la gente que haga este experimento. Que cuando hay un partido de Champions pongan el sonido ambiente y escuchen el partido. Se oye absolutamente todo.
Bueno, el grito de Piqué.
Todo se oye. Cuando hay un partido de la Liga Española, pones el sonido ambiente y los micrófonos están muteados porque no quieren que se oiga lo que se dice en el campo.
Pero, Juanma,
es una vergüenza.
La pregunta es, o sea, en serio, fuera enfados y demás y nuestro interés como periodistas y tal.
No, como aficionados.
A mí me gustaría saber si eso mejora el espectáculo.
No. Se lo están cargando.
No lo mejora.
Se lo están cargando, Mónica.
Dice que no. Lo que diciendo. Hace la liga, lo que hace la liga.
Claro.
No,
lo has dicho, los jóvenes
estáis diciendo lo
que
claro.
Mira, esto que se lo transcriban a Tebas mañana.
No, pero que ellos.
Que se lo transcriban. Los partidos de Copa del Rey de Rubiales se oye todo. Los partidos de la Champions se oye todo. Los partidos de Europa League se oye todo. En los de la liga no se oye ni se ve. Porque no quiere Tebas que se oiga ni que se vea. Y eso se llama censura. Lo que hace Tebas es censura. Con el sonido,
sí, pero censura
y con
al margen, Juanma, el problema es que es que no pasan cosas. Entonces la gente cuando pone la tele lo que quiere es que pasen cosas. Entonces no se mejora el producto por censurarlo.
Pues nada, pues ahora tiene que renovar el contrato de televisión, en breve.
Ah.
Así que nada, lo próximo que pongan una canción de Michael Jackson mientras está jugando el Atleti y el Madrid para que no se oiga nada. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Rápidamente, un minuto de mensajes y nos vamos con el kilómetro. Alberto Arau.
Mira, pues justo decía uno, Tebas es un censor y lo peor son los de la tele que se lo permiten después de pagar una millonada. El único futuro que tiene el fútbol es una Superliga Europea o Mundial con los mejores equipos en modo NBA. ¿Quién se va a comer ahora, con todos los respetos, un Getafe a la vez o un Parma Udinese? Los jóvenes ya no pueden ver el fútbol porque cuesta una pasta seguirlo en la tele. Ven los resúmenes en internet. Sobre el tema del Barça, decía un oyente, os recuerdo que Laporta dejó al Barça con una deuda galopante, que lo herede así ahora parece hasta justo con su anterior gestión. Y recordaba un oyente, haced las mismas cuentas del Madrid con Gil Manzano. Desde el año 2016 hasta ahora, 17 partidos ha jugado, 15 victorias, un empate y una derrota. Y escucha porque hay un oyente que manda un mensaje acordándose de Fouto.
Muy buenas noches, familia. Ay, ay, ay. Así está muy bien, Juanma, dices. Esta es una información patrocinada. Patrocinada por Lesatín. Darle un Lesatín a Fouto, darle un Lesatín. Que es que se pone muy nervioso. Venga, buenas noches.
Buenas noches. Si desayuna todas las noches una tortilla de Lesatín, pero no hay manera no de que se calme. Oye, compañeros, me voy corriendo al kilómetro 42.
Vámonos,
gracias,
vamos,
¿eh? Vamos, gracias.
Vamos.
Dale. Lo dicho, continúa Joseba en el partidazo porque llega el kilómetro 42 y además es un día importante para el kilómetro 42, el día posterior a los campeonatos de Europa Indoor. Hola, Chema Martínez, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, buenas noches,
Joseba. Hola, Chemita, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues estupendamente, ha sido un fin de semana intenso, lo vivido en el derbi, lógicamente, en el mundo del fútbol, pero hemos tenido atletismo del bueno, y yo me quedo con unas sensaciones increíbles, de verdad, increíbles, porque tenemos una selección que para mí ha demostrado mucho desparpajo, que no ha tenido miedo a ganar, se han conseguido 5 medallas, que en momentos fueron 7, y hemos tenido posibilidad de ganar una medalla más. Lógicamente, si hablamos con, o pensamos en cómo fue el otro campeonato, hemos tenido una medalla menos, pero yo me he tenido unas sensaciones increíbles porque creo que tenemos un atletismo prometedor, joven, con ganas, sin tener miedo a, pues eso, a conseguir la victoria, y eso muchas veces entraña esos riesgos que asumes, que muchas veces te llevan a no conseguir esos objetivos, ¿no? Pero
sí, bien, fíjate, Chema, que decía José Luis Gil cuando decíamos balance ayer, que dice, pues un notable muy alto cerca del sobresaliente, y digo, anda, y eso, y me decía, básicamente por las perspectivas de futuro, por la gente joven que viene desde abajo y que están apuntando muy alto, es decir, que hay futuro en el atletismo de este país, afortunadamente.
Y fíjate que hemos repetido los medallistas, muchos han cambiado de medalla, ¿no?, de metal, pero para mí lo que más me ha gustado ha sido pues esas ganas o ese deseo de conseguir la victoria, que muchas veces los deportistas no ganan porque tienen miedo a ganar, ¿no? Y en este caso, pues eso, yo creo que para mí también lo salvo con una nota increíble, y también mediar lo que ha hecho la Federación Española, que ha conseguido que se pudiera retransmitir, y ha sido un fin de semana en el cual he disfrutado muchísimo viendo a mis compañeros corriendo, consiguiendo medallas, saltando, y ha sido un fin de semana muy intenso y muy bonito.
Bueno, pues recordamos, Óscar Usillos, oro 400, platas para Marta Peleteiro en triple y Jorge Ureña en heptatlón, y bronces para Jesús Gómez en 1500 y para Abel Benchal en 3000.
Tenemos un campeón de Europa.
Ay, eso da mucho gusto.
El campeón de Europa.
El campeón de Europa.
Hay varios, que yo también he sido campeón de Europa. Sabes que lo ibas a decir también por mí, ¿eh? Ojo, eso lo seré toda la vida.
10.000, Dieter Baumann, Olímpico de Múnich, lluvia. Sí, joder,
me refería a 2021, perdóname, Chema, perdóname.
Que estoy sensible.
Se pone pelusín,
Usillos.
Buenas noches.
Muy buenas. Ya ves que no podemos darte mucha bola a ti, porque si no, Chema...
No, Chema... El Chema ya sabemos lo competitivo que es y que tiene que saltar siempre de vez en cuando logros. Sí.
Hombre, no te metas conmigo, que soy viejo uno, pero que todavía sigo corriendo un poquito. No tanto como tú, que hay que ver qué maravilla.
Qué carrerón,
Muchísimas gracias. La verdad que bueno, como bien he dicho, fue el planteamiento perfecto de la carrera. Igual no perfecto todo, porque esperaba pinchar un poco menos y sufrir un poco menos al final, pero el deporte es lo que tiene. Y bueno, yo creo que no me puedo quejar, porque quedar campeón de Europa es una sensación increíble.
Yo creo que es perfecto. No digas que no.
Cuéntanos, por favor, los 60 últimos metros, que son increíbles.
Agónico. Yo te voy a decir una cosa. Óscar, te voy a decir una cosa. Y tú dirás, menudo gilipollas pero si llega a ser, en vez de la prueba de los 400, de los 405 metros, vaya faena que nos habrían hecho, ¿eh?
Bueno, a ver, mira, unas veces se gana y otras veces se aprende. Y como bien has dicho, llegan a ser 405 metros, seguramente pues no hubiese sido mío la medalla de oro. Las cosas como son, arriesgué desde el primer metro y sabía que tenía que salir fuerte directamente si quería tener la oportunidad de ganar una medalla. Sabía que mis rivales a priori llegaban en mejor forma que yo, porque bueno, sus marcas lo decían. Pero las marcas no ganan campeonatos, sino las finales. Al final una final puede pasar de todo, como bien te habrás dado cuenta tú durante toda tu vida deportiva, y yo salí a ganar, salí mentalizado de que podía hacerlo y de esa forma fue.
Oye, y esa manera de salir así, ¿lo tenías ya perfectamente estudiado? ¿Ibas a salir, querías coger, tomar la
Había cuerda? Que salir rápido, había que arriesgar, como bien he dicho, salir fuerte desde el primer metro, hacer un paso bastante rapidillo, como fue, que mi idea era pasar entre 21.3 y 21.4 y pasé a 21.31, 21.32.
El 200, espera que tenemos que eso procesarlo, 21, el sí, 200. Sí. Sí. Que eso tenéis que procesar, que es
impresionante.
Auténtica.
A 10 y medio, el 100.
Impresionante.
Sí, solamente he pasado dos veces más rápido en indoor, que fueron la semifinal y la final del Mundial aquel de 2018 en Birmingham. Y donde estaba en muchísima mejor forma, pero bueno, aquí al final la forma era también buena, no como la de aquel Mundial, pero sabía que si arriesgaba y me metía delante de los holandeses...
Había tres holandeses.
Entre ellos iban a encerrar, se iban a pelear por sus medallas, y es lo que pasó. Entonces el más listo al final iba a ganar la carrera.
¿Tú en algún momento se te mete en la cabeza, me pasan seguro o no? ¿O estás fuerte
bueno,
de cabeza?
Bueno, a ver... Hombre, por pensarlo, claro que lo piensas. Yo no... solamente yo no me fijaba en el marcador, no me fijaba nada, simplemente les escuchaba. Y yo cada vez les escuchaba más cerca y hasta tal punto que que luego con vuestros compañeros en zona mixta, con diferentes tipos de medios, sí, tuve que preguntar qué marca había hecho yo y qué marca habían hecho mis rivales, porque no lo sabía. O sea, la euforia de la carrera, la euforia de celebrar este Campeonato de Europa, me hizo no ver mi marca y no ver la de los rivales, y ver que el segundo había entrado a 0,3 y el tercero a 7, o sea, que estábamos en un puño.
Oye, ¿en la recta final se respira o no te da tiempo ni coger aire?
No lo sé, yo solo sé que cerré los puños, apreté los dientes. Sí.
Textual, ¿eh?
Como lo hice.
Textual, sí, textual.
Además, la prueba de 400, aquí lo hemos dicho muchas veces, que es la prueba que más ácido lático genera, y yo creo que esa última recta debía ser, y no sé qué niveles has llegado a dar a nivel de ácido lático. Óscar, lo tienes pasado 20, ¿no?
Tengo niveles entrenando entre 18 y 20, creo, más o menos.
Pero claro, niveles, mismo, esto para que os hagáis una idea, en basales tenemos todas las personas 0,7.
No, en basal,
sí, una persona normal. Así. Cuando una persona entrenada tiene un poquito más, pero llegar a 20 milimoles de lactato, eso quiere decir que lo utilizas como fuente de energía, pero también no lo aguantas. Y por eso ocurre lo que pasa en el 400, que la última recta se hace tan agónica. La gente revienta, sí, y se hace especialmente dura.
Yo no sé si y luego, sobre todo, el problema de ese ácido láctico. Que aunque tengas una euforia de haber ganado, en esos momentos lo estás disfrutando, lo pasas bien. Y bueno, yo hubo un momento luego que cuando me metía en zona mixta, a los 10 minutos es cuando peor lo pasas, sobre todo que es cuando te pega el mayor subidón de ácido láctico. Y hubo un par de compañeros que ya les tuve que pedir perdón porque tuve que cortar varias entrevistas, pues porque el cuerpo no me respondía, me salían vomitonas.
¡Ostras! Sí, sí,
que,
sí.
Bueno, las cosas como son.
O sea, lo de vomitar y que empiezan a ver pajaritos y cosas de esas, bueno...
Es cierto,
creo que lo conté más alguna vez. Yo he hecho Tours de Francia como periodista y cuando he visto a los ciclistas sufrir más, no es en las etapas de montaña, es en las etapas prólogo, cuando son de estas de 8 o 9 kilómetros, que van a full desde el principio, llegaban y vomitaban sobre la bicicleta. Yo alucinaba,
sí,
de verdad.
Así es, son esfuerzos entre el 90 y 95, nunca son esfuerzos al 100% porque tu cuerpo no te lo permite al final. Es imposible correr un 400 al 100%, ¿por qué? Porque vas a aguantar 250 metros, en este caso igual. Entonces, un esfuerzo tan prolongado como es un 400, que es resistencia a la velocidad, vamos, te mata.
Oye, y otra cosa, Óscar, que se te pasó, ya has visto, bueno, me imagino que todo el equipo seguís ahí las descalificaciones que ha habido, otra vez la vuelta, otra vez a esos cambios que ha habido para otorgar, sí, las medallas. ¿Se te pasó por la cabeza o reviviste lo que ocurrió en Birmingham y dijiste que no haya pisado, que no haya hecho nada extraño? ¿Hubo un momento así de, iba a decir,
no,
de
acojone? La verdad es que no. No pensé.
Digo después, después.
No, o sea, para nada. O sea, yo después de la carrera, yo lo celebré y, vamos, tenía claro que esta vez lo había hecho bien. Más que nada, pues porque ahora mismo yo creo que tengo un sexto sentido y voy pensando también en ir lo más lejos de esa dichosa línea.
De todas formas, has dicho, Óscar, que está muy bien este oro en el Campeonato de Europa, pero que el mal sabor de boca de aquello no se te va.
No, es imposible. O sea, es incomparable y intapable un campeonato del mundo con récord de Europa, récord de España, récord del campeonato. Era, vamos, la quinta o sexta mejor marca de la historia en el 400. Coño, a ver, hay que decirlo, es un campeonato de Europa. Esto no se consigue todos los días, pero lo que hice allí,
claro,
es algo que desde mi persona, la verdad, que no creo que... a no ser de que digas, hostias, he quedado campeón olímpico o he hecho la misma gesta en una misma competición. Pero va a costar, porque son momentos duros de tragar.
Pues eso es lo que te iba a decir. Tú tienes la solución. Queda campeón en Tokio y ya está. Y ya claro. Te quitas todos los pasados. Claro.
Oye, Óscar, una cosa. ¿En qué te cambia la vida profesionalmente el ser campeón de Europa?
Bueno, pues como bien sabéis, al final mejores patrocinadores, mejor publicidad, te puede llegar a abrir las puertas eso de algún contrato mejor, más visibilidad deportiva, todo esto lo que conlleva al final es que trabajes de una forma mejor, yo creo. Y luego, sobre todo, una confianza extra, yo creo, de cara a esa preparación del verano para decir, hostia, tengo Juegos Olímpicos y el campeón de Europa tiene que estar allí.
Hombre, no solo tiene que estar, sino tiene que pelearse con todos y tienes que refrendar lo que has hecho aquí, porque ahora te vamos a meter presión y esto ha sido el inicio, lo que decías. La mejor manera de olvidarse de aquella mala experiencia bímica es consiguiendo más triunfos, como lo has hecho. Y yo te iba a hacer una pregunta también, ¿cómo se ha vivido lo del rearbitraje? Ya sabes que en el VAR, en el fútbol, tiene todo el debate lo que ocurre después, y yo creo con todas estas decisiones que están tomando el comité de jueces ahí en el Campeonato de Europa, no sé cómo lo habéis vivido los atletas con todo esto.
Bueno, pues hemos tenido varias situaciones. Ignacio Fontes fue bronce por un momento, y Jesús Gómez era plata por esa descalificación de Jacob.
Y Marta también.
Luego Marta también pasaba a ser bronce. Águeda Muñoz pasó de ser séptima finalista a estar descalificada. Pues bueno, son decisiones arbitrarias, son decisiones que yo creo que no llevan a ningún lado, porque bueno, toques y cosas de estas hay en todas las carreras y yo creo que se han llevado al extremo, tanto la Federación Internacional como la Europea, debe plantearse que se están cargando nuestro deporte de esta forma y que cualquier mínimo roce la gente, pues bueno, pues seguramente muchos lo busquen pues para beneficiarse de ello a la hora de decir, pues ya que no puedo entrar en la final, me rozo, me toco con uno y si luego mi federación tiene suerte y presentan alguna reclamación y la aceptan, pues igual puedo estar en la final, cosa que corriendo no.
¿Ahora cuántos días pasas sin ponerte las zapatillas?
Hasta el jueves.
Bueno, martes, miércoles, 48 horas. Desenfreno.
Pensando que he acabado el sábado, que el domingo he tenido descanso, pero el viaje ha sido un poco largo y duro y tal, cuento 3-4 días al final de descanso.
Habrás cogido peso y todo, ¿no?
Bueno, la verdad que las comidas están siendo un poco copiosas desde el sábado.
¿Y qué has hecho? ¿Alguna excentricidad después de la medalla de oro que te has permitido? ¿Un poco? ¿Qué capricho? ¿Qué has hecho? ¿Te has tomado una cerveza? ¿O habéis brindado?
Pues lo celebré con mis compañeros de prueba y con alguien más de la selección que en ese momento estábamos juntos, con un par de cervezas, pero bueno, siempre con cuidado, que aunque hayamos tenido todos testes negativos, no queríamos juntarnos muchos en la habitación o en una zona del hotel, pues bueno, porque como luego también pudisteis ver, el equipo polaco de 4x400 dio positivo, iban saliendo positivos en el campeonato y bueno, hay que celebrarlo con todas esas medidas de seguridad y con cabeza, porque ahora mismo yo creo que cualquiera de nosotros pues bueno, sufre un positivo y podría truncarse directamente esa preparación de verano.
Óscar Usillos, campeón de Europa.
Oye, que es una de las dos personas más importantes de Astudillo. La otra es Merche, la mujer de Bustillo.
Hombre, claro.
Claro. Es una crack total. ¿A que sí, Óscar?
Bueno, yo creo que entonces digamos que la tercera, porque también Mariano quedaba al parte todos los días. Yo creo que también tiene que estar ahí
Vale, una terna Mariano, Merche y tú. Venga, perfecto.
Te mandamos un abrazo, te damos la enhorabuena por lo que nos has hecho disfrutar.
Perfecto.
Que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros por la llamada.
Gracias.
Felicidades, máquina.
Venga,
gracias.
Adiós.
Hasta luego. Chao. Qué tío más majo, ¿eh?
Sí, claro, tío, sí, joder, campeón de Europa. Majo, con la cabeza muy bien amueblada y además con la mente muy fría, ¿eh?
Y ojo, que ha pasado 2 años hasta que ha vuelto otra vez a ese nivel que tenía, lo que decía, es que eso, lo de hace 2 años fue una putada, de la raya, la descalificación, cuando iba a ganar el oro, todo eso que ha dicho, para un deportista le cuesta muchísimo superar esas circunstancias complicadas y mira, afortunadamente ha sido el único oro y como te decía, yo creo que viene sabia nueva y sobre todo gente con mucho desparpajo y hay que agradecer eso a esa intención que tenían todos los deportistas y ha sido, pues eso, digno de ver y Oscar, una máquina y seguirá, yo creo, en los juegos lo hará muy bien, sobre todo, y el equipo de relevo, ojito que tenemos un equipazo también de 400 que nos va a dar una alegría.
Chema, ¿qué importancia le das a la suplementación en el rendimiento de pruebas largas como 21, 42 o Ironman? ¿Cuánta diferencia habría sin esa ayuda?
Pues hoy en día es vital. O sea, yo te puedo asegurar que hace años, cuando se corrían maratones, que simplemente podías tomar agua con sales o alguna cosa así, hoy en día ya todo ha evolucionado muchísimo y todo el mundo utiliza sus geles, sus carbohidratos. O sea, que forma parte ya de la propia competición, ¿no? Con lo cual, para mí es un punto muy importante. importante. ¿Qué porcentaje? No sé, lógicamente tienes que llegar muy en forma, pero forma parte de las condiciones para llegar a conseguir ese objetivo que te marcas.
¿Cuántas piezas de fruta comes al día?
Pues una buena pregunta. No lo sé. Sigo comiendo 2-3 kilos al día, dependiendo. Si es un melón, pues a lo mejor solo me tomo un melón, una piña, y a lo mejor solo es una pieza al día. Pero sí, suelo comer mucho. El otro día fui al dentista a hacer una revisión que hago habitualmente y me decían, ¿comes mucha fruta? Digo, pues sí, como bastante. Y dice, oye, tienes que tener cuidado porque...
Por el azúcar.
Y que te puede dañar, claro, por el azúcar y porque no daña el esmalte. Digo, ya, pero yo hay cosas con las que no puedo, claro, convivir. No, que es la fruta y el café. Con eso, pues mira, seguiré. Tendré que tener más cuidado, pero no lo puedo evitar. Me encanta y como mucha.
Suplemento de colágenos para deportistas. ¿Mito o realidad?
Pues aquí estamos... buena pregunta. Existen suplementos a base, por ejemplo, la cúrcuma, que dicen que activa. Hay algún producto que rico en colágeno que dicen que ayuda, pero hay mucho médico trauma que es escéptico, ¿no?, con ello. Con lo cual, pues no podría responder con certeza. O sea que la suplementación existe. Hay estudios que demuestran que es una ayuda, pero también existen otros estudios que dicen que no son tan buenos, con lo cual...
Pues si te va bien la usas y si no, pues no la uses, ¿no?
Pues sí, pero hay estudios para ambas cosas. Preguntaremos cuando tengamos al doctor Cavapé que nos diga, que eso lo controla bastante él.
Perfecto. Y la última, ¿tu hijo Nico, además de estudiar, se va a dedicar profesionalmente al atletismo? Virtudes tiene para ello, ¿eh?
Joder, me encantaría. El otro día además ha corrido un 339, que ya no corro yo a ese ritmo y ni he corrido nunca, con lo cual me encantaría. Ver que tus hijos puedan seguir tu camino es algo maravilloso. Lo que pasa es que nosotros no podemos decirlo, tienen que ser ellos lo que lo decían. Yo soy un...
¿Cuántos años tiene Nico?
Tiene 14. Y le gusta saltar pértiga y al final, se lo digo a todos mis hijos, vosotros tenéis que ser los que queráis llegar a ser lo que queráis vosotros, que no tenemos, sí, que ser los padres lo que queremos, sino pero tenéis que ser vosotros.
Que es padre modesto, que es van que... bien encaminados. Paula es una bestia nadando.
Sí, pero es
una
que es,
mala
es,
bestia
es,
nadando.
Es hasta buen padre es este Chema Martínez, de verdad. Que sí. Tío,
ahora que no me oye, que están todos durmiendo, por eso puedo decir. No, pero que yo creo que todos los niños hay que ir con mucha calma y que los padres no debemos interferir en su camino. Podemos... estimularles de alguna forma, pero al final para que puedan llegar a donde puedan llegar tiene que depender de ellos, tiene que salir. Si tú les fuerzas, al final claro, no lo consigues.
Sí, señor.
Chemita, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, chicos.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. Llega la noche. Beatriz Pérez Otín. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.